La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Presencia en tapatíos, el eclipse de sol registrado este mediodía en Guadalajara fue perceptible al 90%. Concluye el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua con 7 muertos, reporta el gobierno estatal. Existen por lo menos 60 puntos en donde podría haber cadáveres enterrados de forma clandestina y en forma colectivo. Faltan manos y recursos para intervenirlos. Protestan campesinos en el circuito metropolitano sur en demanda de precios de garantía para el maíz, frijol y trigo. Denunciará México a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito. Condenan presidentes de Latinoamérica la irrupción policíaca a la embajada de México en Ecuador. Acapulco se declara listo para recibir al tianguis turístico, reporta una ocupación hotelera del 70%. Con información en materia de meteorología, el Frente Frío 44 sobre el noroeste de México genera bajas temperaturas en esta región del país, así como fuertes vientos en zonas altas de los estados del norte del territorio nacional. Por otro lado, prevalecen las altas temperaturas, especialmente en el sur, sureste y occidente, incluido Jalisco. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 34. Cielo despejado con temperaturas muy cálidas por la tarde, el ambiente agradable desde la noche y hasta el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19:11 y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para comenzar a compartir con usted los detalles de la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas. El arranque de semana, lunes 8 de abril del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar el fin de semana. Si además disfrutó del periodo vacacional correspondiente a Semana Santa y Pascua, pues qué mejor que venga con toda la actitud, con todo el ánimo, con la pila recargada, listo para retomar todas las actividades. Tal es el caso, pues, de la dinámica escolar. Y, por supuesto, estaremos platicando con usted durante los próximos minutos acerca del eclipse de sol registrado en puntos muy estratégicos del país, en el caso de Guadalajara, perceptible al 90%. De cualquier manera, pues seguramente usted habrá podido apreciar cómo en algo disminuyó la intensidad de la luz y cómo, de hecho, incluso, bueno, este eclipse todavía está teniendo lugar, ya de cara a la parte final de este, pero es un fenómeno astronómico que aún está en curso. Y sobre este asunto, por supuesto, vamos a platicar. Si usted nos quiere compartir su experiencia a propósito precisamente de este eclipse, están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que atiende Lulú Torres, o el WhatsApp 33-22-23-27-38. ¿A usted qué le pareció? ¿Tuvo la posibilidad de observarlo y a través de qué mecanismo? Algunas personas pues acudieron al Zoológico Guadalajara, otras al Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías también estuvieron, abordando este tema, o pues tal vez en casa, tal vez se dio un escapado unos minutos en su centro de trabajo. En fin, esperamos sus comentarios. Antes de la pausa, saludar y agradecer a Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono le da la bienvenida a su servidor, Ricardo Camarena. Vamos pues a este espacio comercial y enseguida regresamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Indiscutiblemente el tema obligado tiene que ver con este eclipse de sol perceptible en distintas partes del territorio nacional, pero indiscutiblemente un punto de privilegio, Mazatlán, Sinaloa. Vamos a este punto de la República Mexicana con Ricardo Martínez, quien está listo para compartirnos su información al respecto. Ricardo, muy buenas tardes, gracias, bienvenido a este espacio. Cuéntanos cómo se vivió esta experiencia en este punto de playa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo Camarena. Pues sí, gracias por el espacio. Nos encontramos hoy en alta mar, aquí en Mazatlán, Sinaloa, precisamente a escasos 500 metros del malecón, donde toda la población y gran parte del turismo que se dio cita este fin de semana y este lunes, este evento meteorológico, está en estos momentos a escasos 10 minutos de haber terminado la fase total de este evento. Mucha familia, muchos niños, la embarcación que estamos ahorita, son unas personas que vinieron del Estado de México, ya habíamos platicado con ellas con anterioridad, pero les vamos a volver a preguntar la experiencia. Son personas menores de 33 años, pero ¿qué tal, amiga? Repítame su nombre nuevamente.
Ivonne Vidal Martínez, del Estado de México, y no, pues una experiencia inolvidable. Así, mira, ya no hay descripción alguna, estuvo genial ver anochecer, la luna, las luces, todo, está genial.
¿Qué le comento a los niños? Menores de 10 años, la mayoría que trae usted.
Sí, son niños de 5 años en adelante, y pues no, igual, los divertidísimos, gritando de ver eso, de ver este fenómeno que, pues, de aquí a no sé cuántos años podremos ver otra vez, ¿no? Agradecidos con la vida.
Hasta el 54 probablemente le tendrá otro evento y le tocará Puerto Vallarta.
Sí, pues esperemos que todavía estemos aquí para vivirlo, pero de todos modos nos vamos agradecidos con nosotros y con todas sus bellezas por haber presenciado este fenómeno histórico.
¿Cuánto te gastó aproximadamente para estar en este evento en alta mar?
Pues aquí solo por el evento unos 3,000 pesos, pero pues valió la pena, agradecidos y pues 10 de 10.
También tenemos una parejita que le pidió un matrimonio después del eclipse. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre y felicidades? La vimos muy contenta en el eclipse y saliendo del eclipse le pidieron matrimonio aquí su pareja en esta marca.
Sí, muy contenta. La verdad es que estamos muy contentas, Carolina Pavón y Enrique Tillo. Somos de la Ciudad de México. Venimos acá para ver el evento del eclipse y bueno, me dio una sorpresa gigante y estoy muy contenta, muy emocionada, bueno, con lágrimas. La verdad es muy bonito.
¿Cómo fue la idea? Esperar 33 años para ver el matrimonio. Simplemente hace algún año supo que era este evento y dijo, en Mazatlán le voy a pedir matrimonio después de ver este evento maravilloso.
No, lo hice porque sé que a ella le gusta, es su pasión. Él está estudiando una maestría sobre astronomía, entonces para mí fue el mejor momento. Esto se va a repetir muchos años después.
¿33 años te tocó o no te tocó?
Sí, claro, en la primaria estaba en clase y no nos dejaron salir para ver el centro, pero sí me tocó.
¿Qué sentiste? A mí me removió mucho. Recuerdos, mi padre, sí. Paz, descanse, toda la gente que nos dejó y no vivieron este momento. Hay una tranquilidad aquí en el mar, nunca había estado yo una noche en el mar y la verdad es algo que
no, jamás había vivido esto. Para mí fue algo espectacular y más por mi novia, que ya llevamos 3 años juntos y qué mejor pedirle matrimonio aquí.
No, la boda, no vendrás el próximo eclipse, me supongo, ¿eh?
No sabemos, yo creo que el siguiente año puede ser.
No, pues
lo más probable es que sí.
Pues sí, Ricardo, ya ahorita en estos momentos, pues ya el eclipse está por culminar. Yo creo que, como dicen los astrónomos, un cuarto menguante faltará para descubrirse el sol. Pero también estamos con la tripulación de aquí del Sensation, un catamarán que pues, es una excursión, normalmente es fiesta, pero ahora fue una fiesta astrológica y estamos de nueva cuenta con el capitán de la embarcación. También muy joven, primera vez que ve un evento de estos, muchas veces navegando Mazatlán, pero que te deja este eclipse, porque pues todo el mundo está sorprendido, incluso tus compañeros de aquí del barco que es este capitán.
Estoy totalmente sorprendido y espero poder volver a verlo, la verdad, que me dé vida Dios para poder volver a ver.
¿Cuál es la mejor parte de este evento?
A lo que se le llama el aro de fuego.
¿El mar cómo se comportó?
Bien, estuvo tranquilo, poco oleaje, poco viento. Todo bien para precedir el equipo.
Pues muchas gracias y gracias por las atenciones. Vemos que ya las playas empiezan a vestir de turistas. Mucha gente que estaba en el malecón, ya deja lo que es la zona urbana, se empiezan a acercar a la playa. Se alejaron poquitos, me imagino, por temor a la oscuridad y por temor a saber cómo nos comportaría el mar. Pero sí, una experiencia que yo creo que muchos, Ricardo, nos lo llevaremos a la tumba. Pues este es el reporte desde aquí de Mazatlán, Sinaloa, y muchas gracias por el enlace.
Con una, me imagino, afluencia turística, Ricardo, enorme. Bueno, ya no nos alcanza a escuchar, le ofrezco una disculpa, pero le agradezco mucho a Ricardo Martínez, de cualquier manera, los detalles pues de esta crónica. ¿Ahí nos escuchas todavía, Ricardo, o tenemos problemas? Bueno, ahí estaba. Le agradezco mucho a Ricardo Martínez, colaborador de Notisistema, pues la información que nos comparte. Vamos a ir también con Héctor Escamilla para tener también información respecto a cómo se vivió aquí en el área metropolitana de Guadalajara, un fenómeno astronómico que, por supuesto, generó una enorme, enorme expectativa. Incluso, pues prácticamente desde antes de la mañana, por ejemplo, había personas ya haciendo fila en instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en donde se invitó a la población a disfrutar de este espectáculo, con la posibilidad incluso de echar un vistazo a través de sus telescopios. Héctor, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también. Bueno, comentarte que esta mañana cientos de personas se reunieron tanto afuera como al interior del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, ubicado en la Avenida Vallarta, muy cerca, a una cuadra, para ser puntuales, de los Arcos de Guadalajara. En este lugar hubo diversas actividades organizadas por especialistas, esto pues con motivo del eclipse total de sol que se vivió hace unos minutos aquí en México. Comentarte que, bueno, si bien hubo personas que llegaron desde las 8 de la mañana, fue tal la cantidad de personas que se reunieron en el IAM que la fila le daba literalmente la vuelta a las instalaciones. Recordemos que es toda una manzana, una casona vieja donde se encuentra este instituto. La fila, digamos, giraba, le daba la vuelta a la manzana y entraba al instituto, donde, pues, por el tema de aforos y de seguridad propia de este espacio, digamos que había, pues, algunos controles de ingreso. No estaba permitiendo entrar a toda la gente de golpe, se estaba más bien buscando la manera de acomodar también a las personas para que todos pudieran hacer uso de los filtros, de los telescopios y de otros equipos que se pusieron a disposición para este tema del eclipse. Comentarte que había muchos niños. Lo que notamos es que muchos papás decidieron no mandar a sus hijos a la escuela. Se entiende en el sentido de, pues, que algunos de ellos, los papás, están preocupados por el tema de que sus hijos pudieran llegar a voltear a ver el sol, tener daños en los ojos. Finalmente, pues, muchos niños habían en este evento ahí en el IAM. También comentarte que, pues, conforme fue avanzando la penumbra aquí sobre Guadalajara, también hubo quien se decepcionó también bastante. Hubo quien acusó que no fue, digamos, la oscuridad que se había previsto cuando se mencionaba una oscuridad de 91%. Bueno, muchas personas esperaban que sí hubiera, digamos, una sombra notoria sobre la ciudad, cosa que no se presentó en este fenómeno astronómico. Sí hubo oscuridad. Mucha gente, ¿sabes qué?, estaba muy ilusionada con el tema de las sombras que estaban formando, digamos, las hojas de los árboles. Estaban muy contentos con pues las actividades que había en el IAM, pero sí, digamos que el eclipse no fue una oscuridad total como se planteaba. El de 2052, dicen los expertos, ese sí va a ser total, va a haber una oscuridad sobre Guadalajara muy parecida a la que se presentó el día de hoy en Mazatlán y otras ciudades de México, y bueno, habrá que esperar este evento. Pero por lo pronto los niños, algunos hasta preocupadillos, Ricardo, podría decirse, algunos asustados, de que esta expectativa que generaba el eclipse, pero bueno, ya les tocó cuando menos el primero, habrá que ver si les toca otro de sol, con mejores condiciones o mayor sombra que la que se generó en el día de hoy. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, la información de Héctor Escamilla con lo vivido en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en otro punto de la ciudad, José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, igual que al auditorio. Fíjate que yo me tocó, me vine específicamente a una pirámide que seguramente tú la has visto, que está aquí en una glorieta, en la colonia Ciudad del Sol, en la calle, en la avenida Xochitl, al cruce con Tizoc, con Mixcoatl, aquí una cuadrita del Telcel de López Mateos, digamos. No es una pirámide, obviamente, prehispánica, ni mucho menos, es una pirámide artificial, por decirlo de alguna manera, se construyó como parte del ornato de la colonia, pero es muy llamativo este lugar porque de repente, por ejemplo, cuando es el equinoccio de la primavera y demás, la gente se viene a hacer sus rituales aquí y todo eso. Y justamente aquí se reunieron varias personas, llegué a contabilizar cerca de 30 personas que vinieron y con sus lentes especiales y demás estuvieron presenciando el eclipse. Pero particularmente te quiero platicar de lo que significó para muchas personas que hace 33 años, en el 91, eran niños, o éramos niños, y nos tocó estar acompañados de nuestros padres en este eclipse, y que ahora pues nos toca, o les toca a muchos, estar acompañando a sus hijos. Y quizá, si me apuras, para el eclipse del año 2052, dentro de 28 años, a lo mejor ya como papás ya no vamos a estar presentes, no sé, o sea, muchas cosas de ese tipo pueden pasar, pero el ciclo se perpetúa, ¿no? Quienes en el 91 estuvieron con sus padres, ahora estuvieron con sus hijos, y en el 2052 esos hijos ya van a estar con sus propios retoños. Si te parece, escuchamos a una señora con la que pude platicar, y está muy emocionada, la señora Melina López, acompañada de sus dos hijos menores de edad, no fueron a la escuela, traían sus lentes especiales, muy emocionados, tomándose fotografías mientras estaba el eclipse. Aquí la escuchamos.
No les llevé porque cuando dijeron que los iban a tener encerrados en un salón por seguridad, y sí, mejor, pero yo quería que vivieran esto de otra forma.
¿Es su primer eclipse?
¿El mío no?
No, el de ellos.
Ah, de ellos sí.
Para usted y para mí es el segundo.
Y es el segundo y recuerdo muy bonito el primero.
¿Y qué le significa a usted que ahora el primero pues estuvo su mamá con usted y ahora está usted con sus hijos?
Exacto, exacto, mi mamá ya no llegó a este, desgraciadamente. Pero pues quería vivirlo con mis niños, es un evento muy bonito.
Perdóname la discusión, pero el siguiente eclipse cruza el 2050.
Sí, voy a tener 75 años. Yo, entonces, ¿quién sabe si usted? ¿O voy a estar ya grandecita?
Ahí lo que decía la señora Melina López de Ricardo, y bueno, justamente segura, muy seguramente a muchas personas les pasó también este pensamiento de decir, lo tengo que aprovechar ahorita porque quién sabe si llega el de 2052, me toca enseñar a mis hijos qué se siente, cómo se vive, y ya en su momento ellos van a hacer lo propio con sus criaturas. Así que bueno, ya pasó y aquí en la calle está todo exactamente como siempre, pero sin duda un fenómeno bonito que vale la pena vivir presencialmente, no en la televisión. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Indiscutiblemente, mi estimado José Luis, y sí, claro, pues resulta inevitable para quienes ya tenemos la edad, pues recordar lo vivido hace ya prácticamente 30 años. Seguramente muchas personas disfrutamos de este espectáculo de la naturaleza con personas que hoy ya no están.
Sí, por supuesto, son experiencias que se viven, aquí se aplica el término, a veces una sola vez en la vida. Ya nosotros, a ti y a mí, Ricardo, tenemos la fortuna de que fueran dos. Dios sí nos permita vivirla por tercera vez.
Muy bien, pues confiamos en ello, sobre todo en buenas condiciones, mi estimado José Luis. Por lo pronto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, el reporte de José Luis Escavilla. José Luis Jiménez Castro con más información al respecto. Hola, José Luis.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Te habla un sobreviviente del eclipse de 1991. Yo ya era reportero y bueno, hoy me toca reportear esto. No sé si en el 2052 también lo puede hacer, pero por lo pronto el anterior y este, pues aquí anduvimos. Estamos en una zona de muchos pájaros, en una zona en donde las aves tienen una manera muy especial, tienen sus propios protocolos tan ordenados siempre los pájaros, las aves, bueno, una gran cantidad de ellos, que a cierta hora ellos se guardan, a cierta hora se despiertan y forman parte también del ecosistema de una zona, digamos, en la parte alta de la zona del Palomar, digámoslo así. Me vine hasta acá arriba, a ver, porque es una zona, reitero, de muchos pájaros. Constantemente, esta zona, cuando son las 6:30, 7 de la noche, soy un trinar impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, te platico. Faltaban 15 minutos para las 12. Yo supondría que ya se venía el eclipse, porque la iluminación, esta que se prende de manera automática cada vez que son como las 6:30, 7 de la noche, empezó a encenderse. Dije, entonces, de un momento a otro, las aves también tendrán que dar respuesta a este cambio de, no solo de luz o de claridad, ¿no?, sino también hasta de clima, porque bajó un tanto la temperatura. Bueno, ¿qué pasó justamente cuando dieron las 12:02 de hace ratito, del mediodía? Es una crónica que yo hice de manera directa a esa hora precisamente, y escuche usted a los pájaros cómo iban integrándose, iban llegando a sus nidos en los árboles. Escuche usted más que mi voz, la voz de fondo, el trinar de los pajarillos. Escuchemos.
Oigan, los pájaros están llegando. Como si fueran las 7 de la noche.
manera un tanto natural, mi querido Ricardo, pudimos ver cuál fue la conducta, fue la reacción de los pajarillos. Pasaditas ya a las 12:30, los pájaros otra vez fueron saliendo de los árboles y dijeron, ¡ay, caray, qué rápido amaneció! ¿De qué se trata? Y bueno, siguieron su recorrido cual si fuera un día normal. Y luego se apagaron las luces, las luminarias de estos fraccionamientos que automáticamente se enciende con celdas que tienen estos conforme se va oscureciendo. Y bueno, pues de esta manera pudimos vivir este momento. Y esto que aquí en Guadalajara no se oscureció al 100%, fue un 90 y tantos, pero bueno, fue emocionante, sin duda, Ricardo. Y te digo, sobre todo porque también curiosamente bajó la temperatura. Aquí en la parte más alta de esta zona, baja la temperatura con cualquier vientecillo, baja la temperatura y se sintió así. Ahorita ya salió el sol, ya está rico nuevamente, pero sí fue una emoción importante la que vivimos esta tarde con el eclipse solar tapatío. A la tapatía, mi querido Ricardo. No sé si tengas alguna pregunta en cabina.
Pues simplemente, mi estimado José Luis, algunas personas que de pronto decían, híjole, yo esperaba que se oscureciera un poco más, otras que tuvieron la posibilidad de disfrutar de esta manifestación de la naturaleza por primera vez, y como tú dices, bueno, quienes recordamos lo que se vivió hace prácticamente 30 años, distinto, distinto, pero pues qué padre que tuvimos la posibilidad de vivirlo de nuevo.
Por supuesto, sí, no se oscureció en su totalidad como en el 91, pero sí se vivió un momento importante. Vi por ahí algunas personas con sus equipos de cámaras y videos y demás, bueno, que hacían también lo propio y que seguramente captaron imágenes muy muy bonitas y que, bueno, volverán a presumir en el 2052.
José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Si usted nos quiere compartir su experiencia respecto a cómo vivió este eclipse, le invitamos a estar en contacto con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o el WhatsApp 33-22-23-27-38. Una pausa y enseguida el espacio informativo Notisistema de la 1 de la tarde. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos echemos un vistazo a la información más importante de las últimas horas. Presencia en tapatíos, el eclipse de sol registrado este mediodía en Guadalajara fue perceptible al 90%. Concluye el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua con 7 muertos, se reporta el gobierno estatal. Existen por lo menos 60 puntos en donde podría haber cadáveres enterrados de forma clandestina y en forma colectiva. Protestan campesinos en el circuito metropolitano sur en demanda de precios de garantía para el maíz, frijol y trigo. Denunciará México a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por asalto a su embajada en Quito. Condenan presidentes de Latinoamérica la irrupción policíaca a la embajada de México en Ecuador. Acapulco se declara listo para recibir al tianguis turístico, reporta una ocupación hotelera ya del 70%. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con información más reciente respecto a este conflicto serio, diplomático, entre México y Ecuador. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy está en Mazatlán, Sinaloa. Ahí se llevó a cabo la conferencia mañanera y después pues le dio seguimiento al eclipse, que justamente en Mazatlán fue un eclipse total de sol. Bueno, ahí el titular del Ejecutivo se refirió luego de que la canciller Alicia Bárcena rindiera un avance sobre lo que ha ocurrido con esta situación entre México y Ecuador tras el asalto de la Policía Nacional a la Embajada de México en Quito, que, bueno, informó Alicia Bárcena que 29 y luego explicó que eran 20 de América y 10 países de Europa se habían solidarizado con México tras estos hechos lamentables, que pedirán a la CELAC, donde están integrados 33 países, incluido Ecuador, que tome cartas en el asunto, que haya respaldo por parte de las cancillerías, y también van a enviar una carta a las Naciones Unidas, y pues espera que el Consejo de las Naciones Unidas, la Asamblea General, también se muestre solidario con nuestro país. Buscan justamente que México tenga el respaldo internacional ante estos hechos inusitados, hechos sin precedente, que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera Pinochet se atrevió a violar la inmunidad diplomática de las embajadas. Evidentemente la de México era una de ellas que se vieron que no tuvieron ese asalto por parte del gobierno de Pinochet o de ningún otro gobierno. Pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Daniel Noboa, el actual mandatario de Ecuador, no solamente es un autoritario, sino que seguramente está mal asesorado.
Porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como quise expresar, bueno, noble, un pueblo urbano. Pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados, porque siempre hay salameros que meten sus narices.
Y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin justificar, eso lo decimos a tono personal, sin justificar el asalto a la Embajada de México en Quito, porque es un acto reprobable 100%, el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue capaz o no ha sido capaz de reconocer que los ingredientes para que esto ocurriera salieron justamente de Palacio Nacional, que fueron sus decisiones y fueron sus declaraciones las que provocaron la ira de Daniel Noboa, que así pasándose por alto la Convención de Viena, mandó a la Policía Nacional a que se metiera por la fuerza a la Embajada de México para aprehender al ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien hay una sentencia, y por eso justamente estaban pidiendo que lo entregaran. Como las autoridades mexicanas no accedieron a entregarlo, por eso fue que desgraciadamente el gobierno de Ecuador decidió asaltar la Embajada de México. Un acto totalmente reprobable, pero repito, el origen de todo esto fueron las decisiones y las declaraciones tomadas en Palacio Nacional. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Al contrario, hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Y además, precisamente, en torno a este tema, más allá de lo político, las implicaciones jurídicas. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Griselda Torres Zambrano con su reporte. Hola, Gris, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues la violación a la Convención de Viena es el argumento central de la denuncia que México presentará ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción violenta de la Policía de Ecuador a la Embajada Mexicana. Esto lo explicó a los micrófonos de Notisistema la abogada y periodista Surya Palacios. Hay que destacar que la Corte Internacional de Justicia también escuchará la defensa de Ecuador, país que acusa al presidente López Obrador de intervenir en su política interna y que días antes había declarado a la embajadora mexicana Raquel Serur persona non grata. Este fin de semana ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas y escuchamos parte del análisis.
México ha anunciado que demandará ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador por la violación realizada por ese país a la inmunidad de la embajada mexicana en Quito. Específicamente se estaría pidiendo al máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, la violación realizada por Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En su artículo 22 señala que los locales de cualquier misión extranjera, las embajadas y los consulados, son inviolables. Ahora, hay que también considerar que en toda demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pues también el Estado demandado puede reconvenir, es decir, lo que popularmente se considera como una contrademanda. Es decir, la respuesta de Ecuador también será recibida por la Corte Internacional de Justicia y este Estado pues puede argumentar que México también transgredió la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en específico su artículo 41, que establece que ningún Estado puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente, se ha estado con sus declaraciones inmiscuyendo en asuntos que son estrictamente internos y corresponden solo a los ecuatorianos y a su gobierno. En este sentido, el presidente también ha violado la Carta de las Naciones Unidas en el párrafo 7 de su artículo 2, en donde se establece que los estados no deben inmiscuirse en asuntos internos de otros países, y obviamente también el mandatario mexicano ha transgredido la fracción 10 del artículo 89 de nuestra Constitución, en el que se establecen los principios que debe de observar obligatoriamente el titular del Poder Ejecutivo Federal en cuanto al manejo de las relaciones internacionales, en los que claramente se dice que se debe de observar los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, algo que no ha respetado lamentablemente el presidente López Obrador.
Previo a esto, Surya, se había declarado persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, a Raquel Serur. ¿Qué significa esto como antecedente a esta irrupción violenta?
En la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece claramente también en su artículo 9 que el Estado que recibe a cualquier diplomático en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos o las razones de su decisión puede comunicar al país acreditante que su personal, ya sea el embajador, cónsules y cualquier otra persona que tenga inmunidad diplomática, pues es una persona no grata. Esto significa que el funcionario considerado como tal pues ya no es aceptable para desempeñarse como representante del país que lo acreditó, y esto es lo que sucedió con la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur Smeke, que pues ella sí ha realizado un trabajo tal y como debe de hacer cualquier diplomático. El problema fue que las declaraciones del presidente López Obrador pues no gustaron al gobierno de Ecuador.
Bueno, México tiene la tradición de privilegiar el diálogo en las controversias de política exterior, por lo que el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador resulta inédito. La abogada y periodista Surya Palacios considera que la demanda que presentará México ante la Corte Internacional de Justicia podría resolverse incluso en años. Por lo pronto menciona que en la administración del presidente López Obrador se han generado varias diferencias con países, por ejemplo como España, sin llegar por supuesto a romper relaciones. Ese es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gris, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El reporte de Griselda Torres Zambrano, la voz de los expertos en torno a este tema. Hacemos una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información. Antes le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y el WhatsApp también está a sus órdenes, 33-22-23-27-38. Esta tarde, entre otras cosas, bueno, le estamos preguntando a usted cómo vivió el eclipse de sol. Por lo pronto, bueno, lo decíamos hace algunos minutos, concluyó ya el periodo vacacional correspondiente a Semana Santa y Pascua, y como es habitual, las autoridades estatales presentan un balance, sobre todo en materia de percances, accidentes. ¿Cuál es el saldo que arrojan estos días? José Luis Escamilla tiene para usted el reporte. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que, pues, y así como lo refieres, el día de ayer terminó este operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, el mismo que moviliza a muchísimas rescatistas, cuerpos de seguridad y demás, justamente por la gran cantidad de personas que salen a vacacionar, que salen de paseo, y que obviamente al haber tantas personas en las calles y en las carreteras puede haber algún riesgo de accidente. El día de hoy, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco da a conocer el saldo de este periodo vacacional, en el que desafortunadamente 7 personas perdieron la vida. Estamos hablando de 6 que murieron en accidentes carreteros variados en diferentes partes del estado, y de una persona más que murió ahogada en un cuerpo de agua en el municipio de Jesús María. Este accidente cobra la vida, como te digo, de una persona, para dar un total de 7 fallecimientos durante este periodo vacacional. Ahora bien, hay que aclarar, Ricardo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, esta cifra es única y exclusivamente de los servicios atendidos por Protección Civil del estado. Seguramente si nos vamos a preguntarle municipio por municipio, ellos tendrán su propia numeralia de acuerdo con los servicios que les tocó atender en su momento. En estos 7 fallecimientos que te comento, ya es la cifra total de Protección Civil Jalisco, que hizo miles de recorridos en carreteras y realizó 95 atenciones prehospitalarias, una situación que pues se repite cada año. Aquí lo que llama poderosamente la atención, Ricardo, es que el gobernador Enrique Alfaro publicó en sus redes sociales un boletín en el que asegura que hubo saldo blanco. Destaca este número importante de rescatistas, estos traslados, estos recorridos y demás, pero el gobernador asegura que hubo un saldo blanco, lo cual pues no es del todo cierto, porque finalmente estamos hablando de 7 personas que perdieron la vida. En el boletín no habla solamente de las playas, podríamos decir que sí, en las playas hubo saldo blanco, pero este mensaje del gobernador habla de todos los municipios que son de vocación turística, de tal suerte que pues sí hubo fallecimientos y pues no podemos hablar de un saldo blanco, ya con una persona que haya perdido la vida ya se marcha este periodo vacacional. Así que bueno, 7 fallecimientos durante este periodo de Semana Santa y Pascua. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de José Luis Escamilla con este balance que realizan las autoridades estatales en torno al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Y bueno, vamos a más noticias, cambiamos de línea para escuchar ahora la información en voz de Héctor Escamilla, los detalles en torno a una protesta, a una manifestación encabezada por campesinos en el circuito metropolitano sur. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la demanda? Héctor, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Buenas tardes. Mencionarte que desde temprana hora campesinos de diferentes municipios de Jalisco se manifestaron en el circuito metropolitano sur, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para demandar mejores precios a sus productos, eliminación de intermediarios, precios de garantía para sus productos. Particularmente estamos hablando de productores de maíz, frijol, trigo y otros cultivos que han sido afectados en los últimos años, sobre todo por el tema de la especulación de estos intermediarios que estamos mencionando. La manifestación consistió en la movilización de tractores, pues fueron cerca de 160 unidades las que participaron en esta protesta, que inició en un predio allá en la zona de La Higuera y el circuito metropolitano sur. Esto es muy muy cerca a la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga. El contingente avanzó a la zona conocida como Las Urracas
y después retomaron el circuito metropolitano sur para dirigirse a la gasolinera de Las Cuatas, allá en el kilómetro 40, poco antes del kilómetro 40 y de ahí de la zona de la donde se hace la bifurcación entre la carretera a Colima y la que va a Jiquilpan. En este punto luego los campesinos pues tomaron la avenida López Mateos para dirigirse a San Agustín y de ahí regresaron al circuito metropolitano sur. Es una protesta, así lo calificaron ellos, en favor del campo, pues aseguran que ha sido debilitado estructuralmente debido a diferentes políticas públicas, principalmente a nivel federal, es lo que denuncian ellos, que no ha habido, digamos, este acuerdo o este o respuesta a estos temas de los precios de garantía que se habían comprometido a darles respuesta a los campesinos y a los productores aquí de Jalisco. Y bueno, debido a esto se llevó a cabo esta manifestación, un problema agrario que se suma, por ejemplo, al que están enfrentando productores lecheros en la zona de los Altos de Jalisco y de otras localidades de la entidad. En este caso, bueno, fueron productores, digamos, de la zona centro, Ciénega, las que participaron en esta movilización del circuito metropolitano. Hubo afectaciones viales leves, digamos, si bien embotellamiento, hubo tráfico en López Mateos, que ya es costumbre en López Mateos, pero bueno, se agravó porque los campesinos estaban ocupando uno de los carriles para el movimiento lento de los tractores. Ya la manifestación ya se encuentra de regreso a Tlajomulco, y pues ya por darse por concluida por parte de estos campesinos. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Antes de continuar con más noticias, participación del auditorio, el caso de Miguel Villa, quien nos reporta que por prolongación López Mateos, en las plazas Aulet hasta Plaza Santa Anita, están los tractores. A propósito justo de esto que nos compartía Héctor, van por el carril de baja, pero están generando mucho tráfico. Por otro lado, una persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, nos platica que están solicitando que recojan muebles que dejan los vecinos. Es un asunto que entiendo ya fue reportado a las autoridades municipales. El número de reporte es el 258084, 258084. Así que a través de estos micrófonos, pues insistimos en esta solicitud que ya fue presentada formalmente a las autoridades municipales. Mauricio Gutiérrez, a propósito del caso Ecuador, afirma que este país sudamericano violó cualquier tratado internacional. Las embajadas son un pedazo del país, no debieron haber entrado y es una agresión directa. Romper relaciones es lo correcto, es lo que dice Mauricio Gutiérrez, que respecto a esta incursión o a este asalto, decían las autoridades ecuatorianas, más allá de estos acuerdos de carácter internacional, no podíamos permitir que bajo una figura como esta, la del asilo político, una persona que ya fue encontrada culpable de corrupción, que fue sentenciada con una sentencia en firme, es decir, ya no hay más recursos, acuda a esta figura, intente evadir la acción de la justicia. Así justifica Ecuador esta incursión. Una persona que nos pide guardar el anonimato comenta que hay alumbrado público descompuesto ahí en la unidad de Arboledas en Zapopan. Un asunto que ya fue reportado desde el 7 de marzo, hace ya un mes, poco más de un mes, y no pasa nada. El reporte es el 0527-9058, 0527-9008. Esto corresponde a Zapopan. A través de WhatsApp, dice Liliana Suárez, soy de Guadalajara y estoy haciendo mi residencia en oncología y les mando un saludo desde Torreón. Muchas gracias por estarnos acompañando, Liliana. Nos honra mucho que aún sin estar en Guadalajara, pues a través de una conexión a internet de notisistema.com, siga también nuestras transmisiones. El saludo a don Antonio Arriaga, quien nos comparte algunas fotografías relacionadas con la proyección en la banqueta de este eclipse, sobre todo la luz pasada por las hojas de los árboles, que es, pues, digamos, una postal, o son fotografías pues muy padres las que nos comparte don Antonio, así que pues se lo agradezco muchísimo. Eduardo Ramírez dice, déjenme decepcionarlos porque nada comparado con el eclipse del 91. Se sabía, don Eduardo, digo, a lo mejor había una expectativa más alta, pero sabíamos de cierto que no sería un eclipse total de sol, no aquí en Guadalajara, que se cubriría al 90%, probablemente uno supondría que se vería más oscuro, pero la realidad es que no fue así, en donde el espectáculo, bueno, se vio con todo su esplendor en algunos otros puntos de la República Mexicana, como el caso de Mazatlán o como el caso de Durango. Por otro lado, están solicitando sangre para Mariana Elizabeth García Maciel, sangre tipo O negativo. Ojalá que haya posibilidad de colaborar. Ella se encuentra en la clínica 180, en el hospital 180 del Seguro Social. Si usted puede echarle la mano, le invito a que se comunique al 3333-222591, 3333-222591. Y Alberto Naranjo también nos comparte otras fotografías justo de este eclipse con la sombra proyectada a través de las hojas de los árboles. Una postal que también le agradezco mucho. El señor Olivares comenta: yo creo que, bueno, tenemos al peor presidente, le gusta hablar de otros países, pero cuando otros países hablan de México, bueno, se pone prácticamente como gato boca arriba. Que deje de meterse en asuntos de otras naciones y que se ponga a trabajar en lo que le compete aquí en el país. Y Sergio Segura dice: al presidente López Obrador no le basta con tener a México en una crisis económica, laboral, en materia de violencia, migración, medicamentos, ahora también hasta con países hermanos, comenta don Sergio Segura. Gracias por su comunicación. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información que tiene que ver con un asunto delicado, y me refiero a la violencia que se vive en el actual proceso electoral aquí en México. No es una sorpresa, porque desde que antes que arrancara ya se había advertido que existían condiciones para que el proceso en marcha pues transcurriera entre amenazas, agresiones y asesinatos. Lo lamentable es que el pronóstico se cumple y parece que, pese a la advertencia, las autoridades federales y estatales no han estado a la altura de las necesidades. Lo habían anunciado. Analistas afirmaban que sería el más importante, el más grande y el más costoso. Y también advertían que sería el más violento. Las autoridades confiaban, aseguraban que no sería así, pero la realidad, como siempre, se impone. Hoy, México vive un proceso electoral inmerso en la violencia. De cara al arranque del proceso electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que existían todas las condiciones para que los comicios del 2 de junio y la ruta que lleva él se desarrollara con calma, con tranquilidad.
No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad, y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo, y todo muy bien.
Pero no importa cuántas veces se intente imponer una verdad desde un atril, la realidad despedaza cualquier discurso que se aleje de ella. La violencia política está desbordada. El antecedente de comicios similares corresponde al 2018 y el actual, el del 2024, ya supera el número de asesinatos de precandidatos, candidatos y actores políticos que forman parte de la contienda. Uno de los más recientes, el asesinato de la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán. Y pues estos hechos son muy lamentables.
Aún faltan 2 meses para las elecciones, y de acuerdo con estadísticas generadas por organismos no gubernamentales que siguen de cerca el desarrollo de este proceso, ya se contabilizan 50 asesinatos. Esta es una realidad que conocen bien partidos y aspirantes, tanto que algunos de ellos han decidido abandonar la contienda. Es el caso de Alejandra Lagunas, ex candidata a la presidencia municipal de Xochitepec en Morelos, quien prefirió dejar el proceso. No recibió la protección que esperaba.
Puso la denuncia ante la fiscalía el día, no recuerdo si 5 o 6 de abril, me atendió el fiscal del estado y le dieron seguimiento. Lo único que pues me brindaron las medidas de protección, solamente fueron medidas de protección de recorrido y pues solamente.
El organismo laboratorio electoral tiene identificados los puntos más peligrosos del país durante el actual proceso. En entrevista con Fórmula, su director, Arturo Espinosa, esto exponía.
Sí, sí, a ver, sin duda el más rojo, digamos, rojo con alerta peligrosa es Guerrero. Veracruz y Michoacán también tienen un número importante de casos de violencia. No todos han sido asesinatos, pero cada uno tiene 5 casos de violencia en ese sentido. Entonces, a mí me parece que los focos rojos están en esas 3 entidades.
En este contexto, tanto autoridades electorales como los gobiernos estatales y el federal analizan permanentemente las condiciones de seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular y trabajan en coordinación para brindarles protección a quien así lo solicite. Así lo afirmaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad.
Pero partidos políticos como el PRI en Jalisco reclaman lo contrario. Es la voz de su presidente, Antonio Padilla.
Se han escondido bajo las faldas de la burocracia. Han dicho que el asesinato de Humberto Amezcua no hubo una prevención o no se pudo salvar porque no hubo una solicitud formal. Supongo que se refieren quizá a un oficio, que no mandamos un oficio. Pero qué más formalidad de decírselo frente a frente en su cara al secretario.
Hoy ya no se puede hablar de un proceso electoral en calma. Hoy ya no se puede afirmar que México llega a las elecciones del 2 de junio con tranquilidad. Hoy ya no se puede afirmar que esta etapa fundamental de la dinámica democrática del país se desarrolló en condiciones de paz. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues con un gol de Avilés Hurtado al minuto 80, los Bravos de Juárez derrotaron esta mañana 3-2 al Atlético de San Luis al completarse el partido de la fecha 14, que se suspendió anoche al minuto 73 por un apagón, una falla en el alumbrado del estadio Alfonso Lastras allá en San Luis Potosí. Juan Castro e Iker Moreno habían marcado por el cuadro potosino y con un doblete Manuel Castro y había igualado por los visitantes. Eso fue anoche. Después de 40 minutos, la liga informó que el encuentro quedaba suspendido definitivamente y que se iba a reanudar hoy a partir de las 9:30 de la mañana. Así sucedió entonces, y este gol, que por cierto fue una excelente anotación de Avilés Hurtado, le da la victoria y los 3 puntos al conjunto de la frontera. El técnico de este equipo, el brasileño Mauricio Barbieri, dijo que fue una victoria histórica para su equipo y aquí nos explica por qué. Escuchamos al técnico de los Bravos de Ciudad Juárez, que bueno, pues ya no tienen aspiraciones a la postemporada en el fútbol mexicano, pero salen contentos con los 3 puntos. Lo escuchamos.
Es un tema importante, claro, lo hemos platicado, claro que nos motiva ahora que tenemos la posibilidad de subir, de cambiar el porcentaje, bueno, de pasar al adversario que está por delante. Otro tema, nosotros hoy hicimos historia porque este club jamás había ganado 3 partidos seguidos en primera, así que una marca importantísima para un equipo que venía de mucho tiempo sin ganar, que había sufrido mucho por el tema de los resultados.
Con esta victoria, los Bravos de Juárez llegan a 12 puntos en la tabla general y San Luis se queda rezagado con 13 unidades, ambos ya sin posibilidades de aspirar al play-in. Por cierto, que a 3 juegos de que termine la fase regular del torneo de clausura de la Liga MX, con la victoria de los Bravos, el Monterrey, que tiene 28 puntos, asegura su presencia en la liguilla por el título. Por lo pronto, los Rayados enfocan todas sus baterías en su partido del miércoles contra el Inter de Miami de Lionel Messi en la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions y el del próximo sábado ante los Tigres en una edición más del Clásico Regio dentro de la fecha 15 del torneo casero. El técnico de los Tigres de la U de Nuevo León, Robert Dante Siboldi, considera que a su equipo le tocó el rival más complicado en la fase de cuartos de final de la Conca Champions, así lo dijo en la conferencia de prensa del día de hoy previa al juego de mañana y aquí lo escuchamos.
nos tocó el rival difícil, no sé si el más fuerte, pero de todos, de los cuatro, pero sí creo que el rival que le tocó a Pachuca contra América también, el rival no fue competencia. A Rayados le tocó también, al Inter es un equipo competitivo, pero creo que los dos rivales que nos toca, tanto a Rayados como a nosotros, son difíciles. Yo creo que el de nosotros es más por el logro que ha tenido en el último torneo, que es el actual campeón de la MLS.
Con el marcador global empatado a un gol, mañana Tigres recibe al Columbus Crew en el juego de vuelta de los cuartos de final de este torneo de la Conca Champions. Bueno, pues el presidente de la UEFA, Alexander Seferín, reveló en una entrevista que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le pidió ayuda tras su destitución y suspensión de su cargo por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso. Rechacé todo lo que me pidió porque sus ideas eran absurdas. También llamó a otros compañeros y les preguntó si podían ayudarle con esto o con aquello, pero nada relacionado con el fútbol. Ni la UEFA ni yo tenemos nada que ver con este caso, ya que ninguno de estos asuntos tiene que ver con su antiguo papel como vicepresidente de la UEFA, indicó el dirigente del organismo europeo, Alexander Seferín. Ya para finalizar, le comento que se presentó esta mañana la función de box Jalisco No Se Raja, que se va a realizar el próximo viernes en el domo del Code Alcalde, y en la que destaca el combate entre Jorge Can Mata y Benito Canelito García. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soberano con los deportes. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la rapera Cardi B expresó que constantemente es confundida como mexicana cuando en realidad sus raíces son dominicanas. Si bien Belcalis Marlenis Almanzar, que es mejor conocida por su nombre artístico como Cardi B, nació en Estados Unidos, sí tiene raíces latinoamericanas y son justamente raíces dominicanas y no mexicanas como muchos piensan. Y es que la cantante, mediante una transmisión en vivo realizada desde su cuenta oficial de Instagram, comparte que se siente ofendida de que la gente le diga mexicana y muchas cosas más porque ella no es mexicana, y resalta que de igual manera, si tú le llamaras a otra persona que no sea de Latinoamérica de otra nacionalidad, también se sentirían ofendidos y también saldrían a defender sus raíces. Precisó que si bien se trata de dos raíces latinoamericanas, sus culturas no son las mismas y existen grandes diferencias, entre las que destacó el idioma, la comida y sus tradiciones. Y asegura que seguirá defendiendo su nacionalidad dominicana, pues se ha dado cuenta que últimamente, al parecer, la gente solo la llama mexicana a manera de insulto o para hacerla enojar a propósito, así que es obvio que ella se va a defender y que no van a borrar su nacionalidad dominicana. Pero por otro lado, otra famosa que protagonizó un escándalo, pues fue en este caso Maite Perroni, quien tuvo un reciente incidente ocurrido en una galería de arte en la Ciudad de México. Y es que Maite Perroni, conocida por su participación en el grupo musical RBD, se vio involucrada en un desafortunado suceso que resultó en la destrucción de varias piezas de arte valoradas en una suma bastante considerable. Y es que según información divulgada por diferentes medios, la cantante tuvo un accidente que la obligó a compensar económicamente el daño ocasionado antes de poder abandonar el establecimiento. Se dice de algunas personas que pudieron presenciar este lamentable suceso que Maite Perroni se encontraba viendo las obras de arte cuando de repente se movió para un lado y no vio que tenía una de las obras cerca, lamentablemente se cayó, después se movió para otro lado y tiró otra, y este incidente resultó en la ruptura de múltiples obras de arte, sobre lo cual se informó que a la famosa debía un total de 20,000 pesos que tenía que pagar antes de retirarse del inmueble. Y es que este suceso también deja ver los riesgos que conlleva la interacción con obras de arte valiosas en espacios públicos y especialmente en eventos de alta concurrencia, porque sí, ahí debes tener más cuidado. Aunque hasta ahora Maite Perroni no ha emitido ningún comentario al respecto, pues sí nos queda a todos de conciencia para tener cuidado con piezas valiosas, porque si no, también podríamos nosotros terminar pagando 20,000 pesos como ella. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Rubén Torres, quien afirma que el presidente López Obrador defiende a dictadores y a delincuentes tanto dentro como fuera del país. Emma Cecilia Ramírez dice: ¿y qué se puede hacer para que el presidente no siga con sus ocurrencias y afectando a México? Ya se parece a Vicente Fox, comenta Emma Cecilia. Gracias. El agradecimiento también a Cintia Vallejo, nos comparte que ella y sus niñas vivieron este eclipse ahí en la zona del Cerro del Cuatro. Bajó incluso la temperatura, los pajaritos se acurrucaron, si bien no se oscureció, pues sí, de alguna manera empezó a pardear el día. Fueron mis hijas quienes lo vieron. Pasando los minutos, los pajaritos volvieron a cantar, salieron, empezó el calor, una experiencia muy linda. Y además, en este caso, dice Cintia Vallejo, pues yo agradezco que haya sido, que haya podido ser en compañía de mis niñas, y lo mejor es que jamás creí que lo viví con mi papá y lo pudiera recrear ahora con mis hijas, pues prácticamente 30 años después. Fue maravilloso recordar, en este caso, dice Cintia Vallejo, a mi papá, que ya no está. Así que, bueno, una grata experiencia el haber vivido este eclipse, y muchas gracias por compartirnos también su experiencia. Nos hacen llegar más fotografías, el caso de Giovanni, muchísimas gracias. Fotos tomadas desde casa, muy, muy, muy padres. Gracias por comunicarse y además por compartir este material. Lourdes Mendoza dice que el presidente vive una vida paralela a los mexicanos, mientras él vive dentro de Palacio con seguridad a las 24 horas, con un equipo que le atiende, rodeado de privilegios. Bueno, ahí por supuesto hay condiciones de paz. Fuera de Palacio, la inseguridad crece cada día. Hay asesinatos, desapariciones, extorsiones, es lo que comenta Lourdes Mendoza. Un saludo, un abrazo fuerte a Ignacio Provincia, nos está escuchando en Estados Unidos. José Laguna, para comentar que, bueno, este pequeño reportaje, esta pequeña producción que recién escuchábamos hace algunos minutos sobre la violencia electoral aquí en México es muy exagerada, dice que soy muy exagerado. Lo que pasa, esta es la explicación luminosa que nos comparte don José, es que ya sienten perdida a la candidata que dice arriba el presidente López Obrador y arriba Claudia Sheinbaum, dice José Laguna. Pues los muertos ahí están, don José, yo no sé si le parezca una exageración, ahí están los cadáveres y ahí están las renuncias a las candidaturas, si son muchas o son pocas, bueno, usted verá. Pero decir que el proceso electoral se desarrolla en paz, bueno, ya no hay manera de sostener una idea de esas características con la cantidad de agresiones que se han registrado y que ahí están documentadas. Bueno, tenemos para usted más información generada en el panorama local que tiene que ver con un asunto crítico, delicado, relacionado con la desaparición de personas y los trabajos de localización. Gran parte de esta chamba, usted lo sabe porque así lo hemos platicado, es desarrollada por colectivos encargados de la búsqueda de desaparecidos. Son colectivos conformados por personas tocadas por el mismo dolor, la falta, la ausencia de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, de un hermano. Y son ellos los que en muchas, muchísimas ocasiones terminan haciendo la chamba que no hacen las autoridades. Y son ellos los que en muchas, muchísimas ocasiones se terminan jugando todo, incluso la vida, recibiendo reportes anónimos, acudiendo a predios inhóspitos, a sitios peligrosísimos para remover la tierra y tratar de encontrar a sus desaparecidos. Pero aquí el punto es que a estas alturas ya hay tantos lugares en los que toca buscar y tan pocos recursos que integrantes, por ejemplo, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dicen: no nos damos abasto, Su coordinadora, Indira Navarro, acepta que han recibido muchas llamadas anónimas con información sobre posibles puntos de inhumación clandestina. Y dice Indira Navarro, nos hace falta tiempo, nos hacen falta recursos, por ejemplo, tener en qué transportarnos, realizar las búsquedas con, digamos, más equipo. Están saliendo pues solamente dos veces a la semana porque no les da para más. Si es una semana lo hacemos, pero hay muchos puntos todavía para hacer esta prospección. De acuerdo con Indira Navarro, el colectivo tiene en la lista de espera, imagínense, 60 puntos de posibles inhumaciones clandestinas, como el que fue localizado recientemente este fin de semana ahí en Tlaquepaque, en donde se localizaron 5 cadáveres. De ese tamaño es el tema, de ese tamaño es el reto. Tienen una lista de espera de 60 puntos que esperan visitar aquí en el estado de Jalisco, pero no han podido hacerlo porque no tienen los recursos suficientes. Y es ahí en donde nuevamente se evidencia el vacío por parte de las autoridades para entrarle con todo a esta búsqueda que, insisto, en la inmensa mayoría de los casos son posibles gracias a las denuncias anónimas que reciben los integrantes de estos colectivos, que van por su cuenta y riesgo, que remueven la tierra, que encuentran y que luego le reportan a las autoridades, autoridades que en no pocas ocasiones tardan mucho, muchísimo para acudir al punto y realizar las intervenciones correspondientes. Esto al margen de las amenazas de las que en más de alguna ocasión han sido objeto. Es la realidad adversa, complicadísima, la doble tragedia que toca a las personas encargadas de buscar a sus seres queridos ante la falta de capacidad y de resultados por parte de las autoridades. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación, por supuesto, es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, gracias, muchas gracias por su atención, por la experiencia compartida respecto al eclipse, por las fotografías que nos hicieron llegar. Que tengan una excelente tarde y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.